Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS, y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cartón, cajas y papeles, tu machango a su lugar, que la isla es un regalo que tenemos que guardar.
En el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Generals gathered in their masses. Just like witches at black masses.
¿Quién ha elegido esta canción? ¿Será Iván Rodríguez? Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Iván Rodríguez no sé, pero González está seguro.
Iván
que no.
González.
Muy buenos días.
No hace, Iván, hay un montón de ruido de fondo, así que busca un lugar donde vale, no haya tanto bullicio, vale. Porque si no, no vamos a volverlo.
Vale, voy a quitar el casco.
¿Será Guillermo Robaina? Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
No ha sido tú. ¿O será Domingo Santana quien ha elegido este tema?
Muy buenos días, Javier. No, buenos días también a todos y a todos. No. Yo no soy tan rebuscado en ese tema de música. A mí me gusta música más social. Música social.
Música
es
social.
Otra palabra que a Iván le encanta, la definición que yo le hago a la música, sí.
Bueno, entonces el único que nos queda es Víctor, ¿no? Ha sido tú, ¿no, Víctor?
Pues la cuestión es evidente, ¿eh? La cuestión es evidente.
Por eliminación, evidentemente, ha sido Víctor. Vamos a escucharlo un poquito.
Venga.
El espíritu negro de Víctor con Black Sabbath. Bueno, vamos a entrar en materia, señores, porque parece que ya por fin tenemos boceto del presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de 556 millones de euros. Oye, evidentemente no podemos desgranar todas las partidas porque sería totalmente imposible, pero parece que todas suben, ¿no? Ciudad de Mar pasa de 6,2 a 7,5, vivienda de 22 a 30,8, es una de las subidas más, digamos, pronunciadas. Carnaval y fiestas de 6 millones y medio a 7 millones y medio, sube un 15% aproximadamente. Y también llama la atención que parece ser que hay una partida para la Metroguagua, ¿no? Estamos hablando de unos 2,5 millones aproximadamente. Y hay otro dato también que es bastante significativo, y es que en impuestos, tanto directos como indirectos, pagaremos unos 140 millones de euros aproximadamente todos los contribuyentes de Las Palmas de Gran Canaria. Claro, está bien tener un presupuesto expansivo, está muy bien, porque más dinero para diferentes partidas y mejorar un poco el servicio público que se da a la ciudadanía, pero después, evidentemente, hay que cumplirlo. Y no siempre la ejecución del presupuesto es del 100%. De hecho, a veces incluso llega al 40%, 50%, como mucho, 60%. Iván, ¿cómo ves este presupuesto?
Hombre, este presupuesto hay que analizarlo, pero desde luego lo que sí se ve es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A ciertos grados de chapuza, ¿no? Porque inclusive podemos ver que se ha citado a todos los concejales y concejalas de todos los partidos políticos a una reunión vía WhatsApp, como nos hemos enterado, para explicar, votar y llevar adelante un presupuesto que, como siempre, y todos los presupuestos son históricos. Pero mira, solamente mirando vivienda que ha subido, yo me pregunto si la subida en vivienda tiene que ver porque se va a hacer más cosas o porque realmente se va a poner al día lo que no se ha conseguido en estos 3 años. Entonces, vuelvo y te digo, seguimos en esta demagogia y seguimos en esta fantasía del publirreportaje y de quedar bien en redes sociales y ante los medios, pero la realidad es aplastante, ¿no? La realidad es que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha tenido los presupuestos en los últimos años más altos de los 88 municipios que conforman Canarias, pues al fin y al cabo, aquí estamos, a la cola de todo.
Hombre, tenemos unos 14 millones de euros que se van a destinar a la construcción de 131 viviendas de alquiler en Entamar Aceite Sur, ¿no? Y después también, digamos que esta es la partida más llamativa. Después también hay, pues, reimpulso de promoción de pisos en la zona de San Cristóbal, en la zona de San José, todo eso, es decir...
Pero yo me pregunto, por mucho presupuesto histórico, ¿llegará a ejecutarse todo el presupuesto o seguiremos manteniendo esos remanentes, esas remanentes que dicen y esos excedentes para otras cosas como puede ser esas modificaciones de crédito llevadas a pleno constantemente, incluida sociedad de promoción con esos 6,5 millones, 7 millones que acabas de nombrar? En definitiva, es una cuestión de gestionar correctamente para todo el mundo, cosa que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se está dando, en definitiva.
Guillermo Robaina, no se contempla construcciones de viviendas ahí en Guanarteme, pero todos sabemos cómo está.
Te oigo muy mal porque hay un ruido de fondo aquí en Guanarteme, precisamente. Tenemos unos operarios ahí con una rocafle y unos martillos, que es el día a día en Guanarteme. Pero yo, de todo lo que dijo Iván, me quedo con una observación, y es que han sido convocadas la oposición por WhatsApp.
Bueno,
no sé si fue por WhatsApp o por WhatsApp.
Los nuevos tiempos, ¿no? La tecnología, Domingo, te lleva a esto, ¿no? Fíjate tú. Convocar a una reunión a la oposición a través del WhatsApp. No sé si es una vía oficial.
En un lado de la isla y tú estás en el otro. Bien, yo quería referirme a los presupuestos en dos sentidos. Primero, en temas sociales, ¿hay realmente el incremento que se necesita para los temas sociales, para los abuelos, para los desvalidos, para el tema de las personas que no tienen movilidad, para el tema de accesibilidad y todos estos temas? ¿O ese es un tema que va a quedar pendiente? Y otro de los temas que tú dijiste puntual, que son 2 millones para la Metroguagua.
2,5 millones, un poquito más.
2,5 millones. Eso puede ser 2,5 millones que van dedicados a devolver el dinero que se ha anticipado o a pagar los intereses del dinero que se ha anticipado tanto por la Comunidad Económica Europea como por el Cabildo y demás. Hombre, porque ahora mismo la Metroguagua está más parada que el tren de San Fernando.
Hombre, esa es una buena pregunta. Pero en principio parece ser que iban a desatascar el proyecto a su paso por el Parque de Santa Catalina. Es decir, si se desatasca...
no
carnaval.
Hacer, no activar ni nada de eso, sino simplemente desatascar. 2,5 millones nos cuesta desatascar lo que han atascado ellos mismos. O sea que esto es para mediar y no echar gota, perdón por la expresión.
Claro, y yo me imagino que van a estar pensando 2,5 millones para desatascar el proyecto por el Parque de Santa Catalina. ¿Qué pasa entonces con el carnaval? No sé si el año que viene está previsto el Parque de Santa Catalina, pero por ejemplo 2028, que veremos si hay otro gobierno o no.
Pero bueno, me reservo mi opinión con respecto a lo último, pero empecemos por el principio, ¿vale? El principio significa que el contrato del paso subterráneo de la Metro Guagua ha sido resuelto, con lo cual hay que empezar desde cero. Hay que empezar desde cero, no es que vaya a desatascar, es que hay que empezarlo desde cero. Y eso, por mis consultas dentro del ayuntamiento, mi consulta a personas expertas en esta situación, eso no va a empezar, esta situación no se va a resolver, va a empezar la obra nuevamente hasta principios del 27, mediados del 27. Con lo cual, ahí viene la segunda cuestión. ¿El 27 año electoral el carnaval será en Santa Catalina? Probablemente al 100%, vamos, te lo aseguro que será en Santa Catalina. El problema va a ser si hay un cambio de gobierno, que se lo coma el que venga. A ver dónde colocamos el carnaval. Llevo un año con esta pregunta que a mí absolutamente nadie,
Iván,
me ha resuelto.
No llevas un año, llevamos un lustro hablando de dónde se va a colocar el carnaval, desde que los vecinos de Simón Bolívar, pues a través de una sentencia, tumbó la posibilidad de celebrarlo ahí, y esto no te hace un año, te hace cinco y me estoy quedando corto. Lugar, ubicación para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, domingo. ¿Dónde lo metemos? En 2028, ¿dónde lo metemos?
¿El qué? ¿El carnaval?
Sí.
Si fuera un ayuntamiento coherente y sesudo, ya estuvieran buscando un espacio que convenza a todos, habilitarlo, que tampoco es cuestión de hacer una mega un mega espacio para un evento, el carnaval, que se puede aprovechar para muchísimos eventos más, conciertos, debates, incluso romerías, si me pones a especular. Deberían ya coger y decir, bueno, vamos a hablar de un espacio viable, un espacio que pueda ser, que no es ahora mismo el plan principal, que pueda ser el espacio donde está la Marina, donde está ahí al final de Mesa y López, que lo tiene la base naval, que sería el espacio ideal, pero vamos a ver.
Hay que recuperar la base naval. Ya han dicho los militares que no tienen ningún problema en salir de ahí, pero que le busque otro lugar alternativo también, que parece ser, dicen que geopolíticamente es perfecto. El Rincón. Oye, el Rincón puede ser un buen sitio para celebrar el carnaval.
También tiene su gran aparcamiento allí, tiene su espacio, y además había un diseño incluso de un
Fernández
espacio.
Aceituno.
Efectivamente, un diseño de Fernández Aceituno, en el cual había un auditorio al aire libre o cubierto, como quieran ustedes, si se quieren gastar la pasta en plan bestia, cubierto un auditorio, que eso sería la repera, porque allí no hay nadie que se pueda quejar, y el que se queja es porque, quiere levantar la liebre.
Guillermo, ¿te gusta el Rincón? Guillermo. No sé si
mira,
no
a mí
escucha.
Me molesta que todos los temas que sean para toda la ciudadanía se esté utilizando como instrumento de división de la propia ciudadanía. Yo creo que sería un ejemplo bonito, un ejemplo elegante, un ejemplo claro, conciso y concreto de utilizar el carnaval para hacer un proceso realmente participativo de 485,000 habitantes que tienen Las Palmas de Gran Canaria. Creo que podíamos hacer un ejemplo. Ayer tuvimos en la Casa de la Iglesia un encuentro con la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Hubo gente de los nuestros allí y la verdad que se tocó unos temas bonitos de cómo hacer las cosas y cómo hacer posible que cada uno de los 122 barrios de Las Palmas, más los que tienen cada uno de los 88 municipios de las islas, tengan una representación a nivel del gobierno autónomo, y también una presencia en el gobierno estatal y una presencia también, como dije, a nivel europeo, donde tenemos unos europarlamentarios que están viviendo cuerpo de rey sin hacer nada por cada una de sus autonomías.
Eso se llama participación ciudadana. Y no sé si adivino, un plebiscito para entre los 400.000 habitantes de la capital. Bueno, digamos que con derecho a voto a lo mejor no tanto, ¿no? Para saber dónde se va a celebrar el carnaval, no sé, lo ven con buenos ojos, Iván. Esto.
Podría ser un ejemplo. Te dejo, Iván, que está frito por hablar.
Venga, Iván.
No, yo de respeto a todo el mundo y espero mi turno.
¿Te clarísimo. Gusta un plebiscito pero para, mira, al fin y al para cabo, decidir dónde se celebra el carnaval?
Me gusta un plebiscito. Lo que me gusta es escuchar a todo el mundo antes de tomar una decisión, que eso es la auténtica participación vecinal, la auténtica participación ciudadana, escuchar a todo el mundo. Si tú me preguntas dónde tiene que estar el carnaval, evidentemente el carnaval es calle, el carnaval es Santa Catalina. Pero ya estamos viendo que por obras y por denuncias, poco a poco se irá muriendo esa zona si ya no se está muriendo. Pero ya después de carnaval haremos un análisis más profundo de la situación, pero sí echo de menos un plan integral, porque si hablamos del Rincón, yo recuerdo la Gran Marina, recuerdo el Rocódromo, recuerdo esos otros proyectos que hubiesen resuelto este problema hace muchísimo tiempo y hubiésemos tenido espacio no solo para el carnaval, como muy bien decía Domingo, para grandes eventos en la novena ciudad de España. Eso está clarísimo. Junto con lo que es el Manuel Loy, permíteme, el Manuel Loy debería ser la meca del carnaval en Canarias. Es el único espacio en toda Canarias que está dedicado única y exclusivamente al carnaval, poblado y utilizado por los grupos del carnaval denostados por el propio ayuntamiento, que a día de hoy no han cobrado. Pero el señor Mar Anthony, antes de ponerte en programa, tiene que estar el dinero en su cuenta, y esto hay que ponerlo en valor. Oye. Esto hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Cuáles son las prioridades de este ayuntamiento con respecto, en este caso que tocamos, el carnaval?
Oye, por cierto, ¿sigue la perrera ahí en el Manuel Joyce o ya se ha retirado de ahí?
A mí me confirman que sí, la perrera provisional. Recordemos que la palabra provisional para este grupo de gobierno es ya veremos cuando la quitamos o cuando ya veremos cuando tomamos una decisión definitiva.
Y además,
¿no?
El Manuel Joyce está relativamente clarísimo. Cerca del Rincón, ¿no? Es decir, que tú dices que es la meca del carnaval. Es cierto,
se podría conectar.
Y que se puede conectar, no sé, ¿no?
Claro,
con los topógrafos, pero se podría conectar incluso.
Cuidado. Claro, y hacer un espacio donde los grupos del carnaval tengan su pre-carnaval, su post-carnaval, tengan ese espacio de encuentro donde se puedan hacer mil y una cosa que nos quejamos mucho de la cantera, que no entran en comparsas, que no se afilian, que no entran en murgas, que no entran en lo que son los actos y la esencia y la identidad de nuestro carnaval, pues ahí tendrían que ir, ahí tendrían que verlo. Joder, es que se podrían hacer mil y una cosas dentro de una palabrita que se llama integral, que es conectarlo todo vía participación con todos aquellos que tengan algo que decir.
Por cierto,
parece tan complicadamente sencillo.
Hablando de Las Palmas de Gran Canaria, hombre, yo creo que esto se veía venir, entiendo que ustedes también, ¿no? La dimisión de Inmaculada, o la dimisión que se da baja del Partido Socialista, Inmaculada Medina, sobre todo porque a tenor de ese estatuto interno, si hay algún miembro del PSOE con cargo público que esté afectado en un procedimiento oral, directamente lo que dice es que se tiene que dar de baja, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo, Domingo, que tú lo esperabas, ¿o no?
Bien, la incombustible Inmaculada Medina, como se suele decir, vamos a ver, yo no sé cómo se desenamora una persona de un partido en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque no me pagan el abogado, pues me amulo y me voy. Y ya no soy socialista, ahora soy liberal o soy lo que sea. Vamos a decir, eso es una perreta de niño chico que no le pega a ella, porque ella siempre ha sido muy contundente, muy adulta y muy reflexiva. Esta perreta que le ha dado ahora por marcharse del partido y por colgar la toga, como se suele decir, no va con ella.
¿Tú crees que es una perreta?
Es
el cumplimiento de un artículo recogido en los estatutos internos del PSOE aquí en Canarias.
Vamos a ver, cuando está en cuestión mi honorabilidad, yo no me voy a agarrar a unos estatutos de un partido político, porque eso es como decir, mira, me estoy cayendo en un risco y espera que voy a clavar el pico a ver si me agarro. No, simplemente salvavidas. Ella ahora mismo No creo que le falte dinero para un servicio jurídico. No creo que tenga mucho tampoco, mucho recorrido su tema que está en entredicho. Y eso sí lo veo como una perreta. Vamos a ver, mi ideología yo la cambio ahora porque ustedes no me pagan un... Señor, vamos a ver, estamos hablando de una ideología, de un sentir de un partido que ella, vamos, era socialista hasta las trancas, como se decía. Y ahora, de buenas a primeras, por un quítame ya esas pajas, ya yo no soy ni socialista, ni trabajo para el ayuntamiento. Es más, y si me llaman a apuntar, voy a contar, a tirar de la manta y a contar todo lo que sé. No quiero pensar en eso. O sea, que es la política pura y dura, y lo que estamos acostumbrados a ver, tanto en a nivel nacional con Ábalos, con tal, que tira de la manta. Si no me ayudas, tiro de la manta. O sea, o estás conmigo o te pongo la medida rota.
Yo tengo una teoría muy clara, eso de tiro de la manta. Si es verdad, lo que cuentas, adelante. Es lo que tienes que hacer, además.
Sí, pero previo, si me paga el abogado, claro, me callo, claro. Y es que... tengo la cláusula del silencio cubierta.
Claro, Guillermo, es que eso salió en los medios de comunicación y parece ser que pidió, digamos, un poquito protección jurídica por parte del ayuntamiento, y parece que la alcaldesa le dijo que no tiene absolutamente nada que ver, Guillermo, ¿no? ¿Tú también crees que esto...?
No, esto son cosas internas. Yo me voy a mantener en lo que escribí en su momento en las redes sociales, que me cayeron flechas de todos lados, diciendo que la honraba la decisión que tomaba por ser coherente con los artículos internos de sus propios estatutos, es decir, por coherencia y tal. Otra cosa es la letra pequeña, pero me sigo afirmando en que tú dices, oye, si yo he firmado un acuerdo de que si me dicen que soy sospechoso de algo, automáticamente causo baja del partido... por coherencia lo ha hecho, y ahí le aplaudo con las orejas. Única cosa por la que le aplaudo a Inma Medina.
Claro, pero ¿cuánto tiempo hace que dimitió Inmaculada Medina?
Desde noviembre, ¿no?
Noviembre, sí, finales de noviembre, ¿no? Claro, ha pasado ya dos meses. Noviembre, enero.
Sí, bueno, y estuvo en un pleno, no sé si ordinario o extraordinario, nunca mejor dicho, donde la alcaldesa la arropaba y sus compañeros la arropaban y le dieron una ocasión de explicar sus cosas. Otra cosa es que después pida a su partido que le dé cobertura jurídica y le digan que nanay, ¿no? ¿Por qué? Porque al apestado parece que es ese señor del que usted me habla.
Hombre, llevaba 38 años en el partido, sí, político, en el Partido Socialista.
Sí, 38 años da mucho para hacer dentro del ayuntamiento, y visto los resultados parece que poco se ha hecho.
Pero fíjate.
Pues para que vea. Yo me haría dos preguntas con respecto a esta situación. Una sería si se ha dado de baja porque el actual concejal de carnaval, ante los contratiempos que va saliendo en el día a día del carnaval y sus actos, la excusa que pone que esto ya estaba cerrado por la antigua concejala, la expresión es antigua concejala, no sé si tendrá algo que ver, pero yo, bueno, como ya no podemos esperar todo, pues por ahí va. Pero yo también hago otra pregunta, todos estos afiliados, como se puedan llamar, Encarna Galván o Elena Enrique González, que es gerente de Sociedad de Promoción, o la señora Encarna Galván, que también fue gerente y que ahora ocupa un cargo en el Cabildo de Gran Canaria, también afiliada al Partido Socialista, que tienen una querella por la Fiscalía, ¿no tendrían que seguir los mismos pasos? Pregunto. No acuso, pregunto. Digo yo, ¿no? Si ya tenemos un precedente, que la señora Inmaculada Medina... deberían seguir sus pasos, ¿no? Porque esto no es una imputación, lo que tienen estas dos señoras que acabo de nombrar es una querella por parte del fiscal anticorrupción de La Palma de Gran Canaria.
Un procedimiento
no deberían abierto. Seguir sus pasos, porque ahí siguen.
Pertinente pregunta.
Entonces,
desde luego que
deberían.
Iván. Vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo ven ustedes?
Yo me hago esa pregunta por lo demás.
¿Cómo ven ustedes la regularización de 600.000 personas inmigrantes? Por regla general son inmigrantes sudamericanos, la gran mayoría de ellos, ¿eh? Porque lo primero que se te viene a la cabeza es un inmigrante que viene de África, patera y tal. Bueno, la gran mayoría de ellos, pues, insisto, son colombianos, La mayoría son colombianos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta propuesta del gobierno central? Aquí en Canarias todavía no hay una cifra cerrada, en 25.000 personas, más o menos, según a quien preguntes, pero más o menos parece que la horquilla está por entre 25 a 30.000 personas. ¿Cómo lo ve?
Ayer mismo tuve una discusión con mi hija, que es abogada y se dedica pues a todo eso, al tema de inmigración y demás. Y yo estoy a favor de todo este tema de la regularización de personas que están aquí, porque yo tenía idea que es regularización de personas que ya trabajan
ya
aquí,
tienen, sí,
que tienen una vida y que hay unas condiciones. La regularización no es simplemente que tú vienes mañana y yo te doy los papeles, no. Son gente que ha demostrado que durante al menos 5 meses han estado aquí, que tienen un pseudo contrato de trabajo, porque no todos van a tener un contrato legalizado de trabajo, y que vamos, llevas aquí como un tiempo determinado. Ella me decía, dice, pero papi, es que esta gente son unos defraudadores, los contratos lo consiguen pagando un contrato en precario y no sé qué, no sé cuánto. Y tal, yo digo, pero también hay que darle una oportunidad. O sea, tenemos que ver un montón de focos en este en esta actitud. El primer foco, el tema demográfico. Los canarios no queremos tener hijos. O no, o preferimos tener perros a tener hijos. Y eso en muchísima juventud se está viendo, que hoy por hoy no tienen hijos, pero tienen dos perros. Y están contentos, porque también el gobierno no ha hecho una mano en ese aspecto. Segundo, que el tema de laboral, hay una serie de trabajos que los canarios, pues, o no los canarios, sino la juventud o quien sea, pues no está dispuesto a hacer por el dinero que les pagan. Y esta gente sí. Es que además lo discutía con ella, porque ella me decía, es que esta gente vive en una habitación que pagan 250, 200 euros en un piso que tiene 4 habitaciones y por cada habitación hay un señor o una pareja que paga tal. Sí, pero es que vamos a ver, los canarios vivimos en casa de papá y no tenemos ni siquiera que pagar eso. Yeah. Y con 800, y todavía esta gente se permite enviar dinero a Venezuela, a Colombia o a donde sea, a sus familiares. O sea que eso no sé si les honra o les...
Domingo,
o
una aclaración nada más, ¿no? No es necesario que tengan un contrato de trabajo, solamente que lleven al menos 5 meses viviendo en España a fecha 31 de diciembre de 2025, ¿no? Iván, ¿cómo lo ves?
Yo como lo veo, no sé, yo lo que veo es que esto se podía haber hecho hace 2 años, después de esa propuesta ciudadana que se hizo con más de 700.000 firmas, si mal no recuerdo, 600, 700.000 firmas, se podía haber hecho hace 2 años. Todo lo que sea mejorar la vida de aquellos que vienen, de aquellos que estamos, bienvenido sea. Ahora bien, desde el ocultismo, desde el decretazo y sin debate, y de una manera, porque aquí es que se abren muchas dudas, quién se va a quedar fuera, quién se queda dentro, si llevas 5 meses, si llevas 1 año, si llegaste antes, si llegaste después, si estás trabajando, si no estás trabajando, si lo necesitas para trabajar, lo necesitas para cobrar una pensión, una paga, o simplemente tener acceso a la sanidad pública vía cara dura. Pues mire, no me parece correcto, pero en absoluto me parece correcto. Y lo que me parece peor de todo es que no se debata, se complemente ya y se hagan las cosas correctamente.
Es que si se debate, no va a salir adelante.
Y la gran duda, ya lo sé que no va a salir adelante,
pero
la gran
duda,
dentro de un año, una vez, claro, y dentro de un año, ¿estas 500.000 personas podrán votar? Pregunto, una vez y tengan este año provisional y tengan derecho tal, ¿podrán votar?
Pues
y
sí,
después el agravio comparativo de aquellos que llevan aquí muchos años y han seguido una ley de inmigración al pie de la letra. Eso no es un agravio comparativo, pregunto. ¿Cómo se pueden sentir esa familia que llegó hace 20 años aquí, siguió todo desde Colombia, desde Nicaragua, Uruguay o de donde sea, y ha seguido una ley de inmigración y hoy día son ciudadanos españoles con todos sus derechos a pleno rendimiento, que de repente hoy, con 5 meses llegando de la manera que haya llegado, puedes tener exactamente los mismos derechos que yo?
Bueno,
oiga, pues,
Guillermo,
no sé, me parece todo una gran chapuza.
Guillermo, antes de tu minuto, a ver, di algo
sobre esto. No voy a tener minuto porque hay mucho ruido y a mí me gustaría que se escuchara lo que quiero decir.
Vale,
o sea que lo pospongo para la semana que viene, si te parece.
Me parece.
Y en vez de un minuto me das dos.
Bueno, eso hay que negociarlo. Pero
mira, yo con respecto a lo que están tocando ahora, me voy a afirmar en lo que dije antes con respecto al carnaval. Me molesta, y además no lo hago en clave de pregunta, sino en plan afirmativo, me molesta y hasta me asquea que nuestros gobiernos y nuestras oposiciones utilicen temas de lo que mi amigo ya fallecido Nino Quesada hablaba de las razones del tuétano, que las utilicen para dividir a la gente, dividir primero la opinión, luego las posturas y luego las formas de vivir. Yo tengo amigos hoy que han venido con una mano adelante atrás y otra adelante, se han hecho sus pequeñas empresas, digo sus pequeñas empresas, él y el cuñado, y están trabajando, ganándose la vida en situaciones indignas. Y vuelvo a lo que dije antes, me asquea que un gobierno, sea el que sea, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, estén utilizando este tipo de historias para una división de la propia ciudadanía y que le hagan el juego las oposiciones, que están ganando unos sueldos brutales, que con lo que ganan en un mes, este tipo de familias podían estar sobreviviendo un año.
Compañeros, será hasta la semana que viene. Gracias, Iván. Gracias, Domingo. Gracias, Guillermo. Adiós.
Venga, un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias a ti. Buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
El jueves 29, en la Plaza de la Feria de las Palmas de Gran Canaria, y el sábado 31 de enero, en la calle Méndez Núñez, a las 11 de la mañana, el sector agrario de Canarias sale a la calle a protestar por la posible desaparición del POSEI y los acuerdos con terceros países. Súmate, porque tu alimentación está en juego. Salvemos el campo canario. Organizan Asociaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, te voy a decir una cosa. La verdad es que esto me llama poderosamente la atención, esta obra que se va a llevar a cabo en el Teatro Pérez Galdós, ¿no? Porque por una parte tenemos a Coque Maya sobre el escenario. El hecho de poder disfrutar de Coque Maya de los Ronaldo, pues la verdad es que ya mola, ¿no? Ya merece la pena. Pero es que además estamos hablando de un montaje teatral, ¿no? Que tenemos que desvelarlo y tenemos que saber exactamente qué hay detrás de todo esto. Sabemos que este cantante madrileño, junto con un elenco integrado por 7 actores, pues, y además va a emprender una ambiciosa gira, va a participar o va a actuar en el Teatro Pérez Galdós el día 29 y 30 de enero, ¿no? Pero exactamente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De qué tipo de montaje, cómo decirlo, músico-teatral estamos hablando? Pues vamos a saludar al director musical, al canario Mario Vega. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, en fin, ¿cómo se equilibra y sobre todo cómo se integra Coque Maya con este espectáculo teatral?
Pues Coque Maya está haciendo un trabajo de interpretación como actor como la gente no se imagina. Coque Maya tiene una tradición grande de teatro en su familia. Su padre, Gerardo Maya, ha sido uno de los grandes directores teatrales de este país. Su madre, Amparo Valle, que era una de las grandes actrices de este país, que durante muchísimos años Coque se crió en teatro, jugando en los camerinos, viviendo como cuando era niño. Toda su vida se dedicó a la música, pero de buenas a primeras, a una propuesta mía, porque yo había colaborado con él en otro espectáculo, le propuse si quería actuar como ser el protagonista de la ópera de los 3 centavos, un gran espectáculo con 14 personas en escena, entre músicos y actores, y hace un trabajo brillante como protagonista. Es un máquina baja que remueve las tripas, que divierte, que emociona, que está francamente bien.
Vaya, o sea que el tipo tiene madera, no solamente de cantante, sino también de actor, ¿no?
Él había hecho ya alguna que otra cosa en cine, pero claro, el audiovisual es otro medio y otro elemento, pero de buenas a primeras, esa fuerza o esos 40 años que se lleva encima del escenario, interpretando sus canciones con los Ronaldos o ya en solitario, de buenas a primeras, esa alma de rockero la saca en escena como teatrero y tira y tiene potencia y el público se queda impresionado. Tuvimos la suerte de hacer hace 2 semanas ensayos generales en Fuenlabrada. Hicimos 2 ensayos generales con 800 espectadores cada uno y la gente se quedaba impresionada con la fuerza que tiene Coque, la energía, lo divertido y cómo funciona la maquinaria teatral desde el principio hasta el final.
Hoy estamos hablando de una ópera, ¿no? La ópera de los 3 centavos, que es una obra teatral también, escrita por Bertolt Brecht, ¿no? Cuéntame un poquito si ha variado en algo ese guión original, ¿le has dado un poquito tu firma,
Mario? Yo creo que se le ha dado la vuelta, sobre todo, a la propuesta escénica, al juego escénico, y ahí es donde le hemos dado una vuelta en cómo encarar este proyecto. En la parte teatral, en el texto, pues no hemos cambiado la esencia, porque lamentablemente, el texto sigue teniendo esa vigencia. Él habla de la corrupción, de los gobiernos corruptos, habla de los jueces corruptos, de la policía corrupta. Entonces, lamentablemente, poco hay que actualizar porque nos vale para cualquier momento de la historia.
Oye, esta obra integra música en directo, evidentemente. ¿Cómo ha sido trabajar con ese octeto de música, incluso con Coque Maya, para integrar música y teatro todo junto ahí, sobre el escenario?
Pues ha sido un esfuerzo titánico. Todavía ahora mismo estoy para atender esta entrevista, me acabo de salir una reunión donde estamos todavía perfilando, porque es un proyecto muy grande, además de ser los músicos estar en escena, no en foso, y tocar instrumentos de metales, que son, hay trompetas, saxo, batería y demás, hay tanto que conseguir ese equilibrio para que el sonido sea no solo una delicia, sino que además conjugue bien con todo. Pues la verdad que estamos en ese camino y yo creo que se está llegando a algo que es muy sutil, y que porque se está montando en el fondo una pieza que se estrena mañana y pasado aquí en el Pérez Galdós, y el domingo estaremos en el Auditorio Tenerife, pero después inicia una gira por toda España, que entre la temporada de la gira tenemos casi 100 representaciones.
Brutal. ¿Y qué tipo de retos representa dirigir a este elenco, digamos, muy coral y sobre todo, como has dicho tú, mantener ese equilibrio entre personajes, protagonistas, música?
Pues mira, yo creo que uno de los grandes retos es mantener la comedia. El espectáculo, además de toda la carga que tiene, toda la emoción, es una comedia delirante donde los personajes juegan muchísimo. Claro, cuando Bertolt Brecht escribe la obra, escribe una obra para su compañía de teatro, que es una compañía de cómicos. Entonces hay muchas cosas que no están incorporadas en el texto que tenemos que trabajarlas con el elenco. Y por suerte hemos creado un elenco estupendísimo que se divierte, que se lo pasa bien, que hace que el público se lo pase bien, que encuentre la emoción donde tiene que encontrar y sobre todo que todos cantan de una manera que cada una de las canciones que entran entran, son deliciosas.
Coque Maya interpreta a Máquina Baja, es un personaje completo, ¿no? ¿Qué matices buscabas tú en su propia interpretación sobre el escenario?
Pues mira, Máquina Baja es un, en el fondo es ese gran malote, ese gran bandido, pero que en el que termina, todo el que se acerca se termina enamorando de él, ¿no? Ese aire que despierta el poder. Entonces ese juego que decíamos, donde mantenía toda la energía de ese malo, pero al mismo tiempo toda la estrategia de cómo luchar y cómo mantener el poder. En el fondo es una especie de Romeo y Julieta. Máquina Baja se enamora y se casa con la hija del otro mafioso que está en Londres en 1920. La relación entre esas dos familias de mafiosos y la policía corrupta y los jueces y la pena de muerte, pues están rondando todo el tiempo la función hasta que se resuelve. Y entonces buscamos en Coque que tuviese toda esa malicia, que despertara todo ese entusiasmo y que jugara.
No es fácil, ¿eh? Para eso hay que tener bastantes perfiles y dotes de actor, ¿eh? Para, digamos, sí, tener todas esas caras, ¿no?
Tenemos la suerte de tener un casting estupendo, de Omar Caliquio, que hace un señor Pichum, Carmen Barrantes, Paula Iwasaki, Andrea Wash, Pablo Novoa. O sea, tenemos un elenco estupendo que defiende y que con el que llevamos ya trabajando pues casi 3 meses para este jueves hacer la presentación de largo aquí en esta casa canaria, que es el Teatro Pérez Galdós.
Sí, ya para acabar, estamos hablando de una crítica feroz, ¿no?, al capitalismo.
Es una crítica al capitalismo, es una crítica a la corrupción. Habla mucho sobre cómo el ser humano necesita tener las herramientas de destrucción, porque si no es muy fácil convertirse en un corrupto o en un sinvergüenza, porque creo que, y eso yo creo que Berto Prelo lo tenía claro y lo tenemos claro todos, la cultura es la única herramienta pues para que no caigamos en determinadas cosas que pertenecen al pasado, que deberíamos ir superando.
Mario, ya para acabar, ¿qué esperas que el público reflexione o, digamos, sienta al terminar la función?
Yo, de entrada, que pase un muy buen rato, que lo va a pasar, y después que tenga ese análisis de cómo nos tenemos que relacionar, y también el hecho de la responsabilidad como ciudadano que tenemos en la sociedad, que no solo es el político el malo, sino también cómo actuamos nosotros y cómo nos defendemos nosotros.
Pues será mañana y pasado mañana en el Teatro Pérez Galdós, la ópera de los 3 centavos. Hemos hablado con su director, el canario Mario Vega. Mario, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo y buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.
Si se ríe otra vez, she's my baby.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Pero las balizas V16 siguen generando polémica. La más importante, el agujero de seguridad que generan. Al activar esta baliza V16 en una emergencia...
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sobre esta hora aproximadamente todos los miércoles tenemos este espacio que llamamos Historia de Canarias. Con nuestro historiador de cámara, con Luis Cabrera, desvelamos pues algún pasaje, algún acontecimiento histórico que sea relevante, ¿no?, aquí en Canarias. Hoy nos vamos a detener en una acequia real que tiene 500 años y que recorría varios municipios del norte de Gran Canaria. Estamos hablando de unos 17 kilómetros aproximadamente. Es del año 1517 y todavía tenemos vestigios de, estamos hablando de una de las primeras, no sé si la primera, infraestructura hidráulica de Gran Canaria, pero te puedo asegurar que si no es la primera, es la primera que tuvo especial importancia, ¿no?, en el norte de Gran Canaria. Vamos a desvelar más datos sobre este asunto y tenemos ya a Luis al otro lado del telefónico. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Otro de los asuntos, la verdad es que bastante curiosos y simpáticos, es, bueno, simpático por decirlo de alguna manera, realmente curioso, ¿no?, y llamativo, es esta acequia real que está en Firgas. Cuéntanos, porque tiene una historia interesante detrás.
Sí, esta acequia pues es muy antigua, fue promovida por la Heredad de Agua de Urucas y Firgas y consiste en una canalización de agua que se construye hace aproximadamente 500 años, con la idea de llevar el agua desde el Barranco de las Madres hasta el norte de Gran Canaria, atravesando la zona de Firgas y llegando hasta la actual Arucas.
¿Y se sigue conservando en buen estado después de tanto tiempo, Luis?
Se conserva en buen estado por algunos tramos únicamente. Hay que tener en cuenta que se trataba de un recorrido de 17 kilómetros de longitud, y a lo largo de este recorrido hay que tener en cuenta también que cerca del 60% discurría bajo tierra. Esto se hizo con bloques de cantería, la cal, como se hacía entonces, y hay que decir también que algunos tramos pues se repararon en épocas más recientes utilizando cemento y hormigón.
¿Dónde nacía esta acequia, este recorrido, Luis?
Pues nacía en el barranco de las Madres y atravesaba pues varios municipios, en la actualidad municipios como Moya, como Firgas, Arucas. Uh-huh. Y también una cosa muy interesante de este recorrido es que había una serie de lavaderos que ya pues en la actualidad estas infraestructuras hidráulicas han pasado un poco, están en desuso, por así decirlo, como estanques, molinos para hacer el gofio, que era el alimento básico en aquel entonces. Uh-huh. Y también lavaderos, que era interesante porque aquí solían trabajar las mujeres.
Oye, ¿sigue funcionando esta acequia, este estanque de 17 kilómetros de recorrido, que es una barbaridad, cruzando además diferentes municipios, Luis?
Pues hay tramos por los cuales circula el agua por esta acequia, y en el año 2009 el Ayuntamiento de Firgas, con la idea de poner en valor este elemento hidráulico tan importante, decidieron destapar su recorrido en la zona de la Plaza de San Roque, en pleno corazón de Firgas. Uh-huh. Ahí se puede ver el agua circulando por esta acequia.
Es el único municipio que la ha destapado, ¿no? Porque si atravesaba Moya, atravesaba Firgas, ¿se puede ver incluso a simple vista o digamos que tiene zonas subterráneas, Luis?
Pues hay espacios en los que se puede ver algunos fragmentos, puesto que no todo pasaba por galerías subterráneas, que esta también tenía la finalidad un poco de salvar esos desniveles tan típicos de nuestra isla. Uh-huh. pero pueden ver algunas estructuras, como son esos lavaderos conectados con las acequias en algunos tramos.
Claro, entiendo que esto ya en desuso. ¿Podemos decir que estamos hablando de, no sé, la acequia, una de las infraestructuras hidráulicas más antiguas? Fíjate que estamos hablando de 1517.
Sí, sin duda es una de las más antiguas de la isla. Y también, para el que le interese ver nuestro patrimonio, si se acercan a Firgas, además de ver la acequia para apreciar la antigüedad de los elementos que estaban conectados con la misma, pueden visitar el molino de agua de Firgas, que está ahí abierto al público, y ese está considerado uno de los más antiguos de Gran Canaria, que era parte de esta canalización y data del año 1512.
Fíjate,
si no me equivoco.
1512, y estamos hablando de esta acequia, esta canalización, esta infraestructura hidráulica de 1517, que sería de las primeras, ¿no? De las más antiguas, no sé si la primera, pero seguramente de las cuatro o cinco primeras aquí en Gran Canaria, ¿no?
Sí, es una de las iniciativas más antiguas, puesto que la heredad de aguas de Arucas y Firgas fue pionera en este tipo de infraestructuras en la isla ya tras la conquista para el aprovechamiento de los terrenos.
Bueno, pues si te das un saltito a Firgas, en la plaza de San Roque puedes ver este tramo de una acequia real que tiene más de 500 años de vida y que recorría varios municipios, que nacía ahí en la zona de Las Madres, en el barranco de Las Madres, y que recorría prácticamente todos los municipios del norte de Gran Canaria. La verdad es que es increíble, ¿no? Y que todavía hay algunas zonas que se conservan en muy buen estado. Será hasta la semana que viene, Luis. Un abrazo, buen día.
Un placer, como siempre, Javier. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos gusta irnos siempre con buena música, ¿no? Por eso del buen sabor de boca, y sobre todo porque ya sabes que la música amansa a las fieras. Ponemos el punto final aquí a Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles 28 de enero. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica. Te habló un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida con Mediodía COPE, con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana, chao.
What I said, it was a second night. Saturday night, yeah, yeah, baby. It was a Saturday night.